Bueno, pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos, a todas, por haberos querido asomar nuevamente a esta ventana que abrimos a todas las personas que formamos parte de la Escuela Europea de Coaching y en las que algunos vamos a aparecer físicamente, seguir pudiendo vibrar con vosotros en la mejor de las energías. Con estos medios que ya tenemos, que venimos utilizando desde hace un montón de tiempo y a los que ahora le estamos sacando todavía más partido, si cabe. Bueno, después de esto, deciros efectivamente que yo hoy vengo a compartir eso, lo que nos hemos propuesto y la propuesta que nos lanzaron desde la escuela Silvia, Eva, en este caso el primer día de, oye chicos, ¿queréis participar? Y todos dijimos, pues sí, ¿no? ¿Y cómo participamos? Participamos desde nuestras reflexiones, ¿no? Yo por lo menos no traigo ninguna verdad debajo del brazo, ninguna verdad escrita en mármol, pero sí traigo experiencias, sobre todo en este caso concreto, y por eso elegí este concepto, algo que ha tenido mucho que ver conmigo y que sigue teniendo mucho que ver conmigo. Yo, el título de esta charla de hoy era eso que habéis leído y que dice estar siendo valiente. Bueno, lo de valiente, claro, al principio bien, es una palabra que suelo manejar, pues solemos manejar mucho en las sesiones de coaching, sale este concepto. Claro, estos días esta palabra se me está haciendo grande, ¿no? Porque efectivamente, ¿cuántas muestras de personas allá que se enfrentan a situaciones difíciles y que sin embargo se enfrentan, ¿no? Yo quisiera hacer una primera distinción porque luego es probable que recurra a ella en lo que tiene que en cuanto a las palabras, ¿no? Está claro que valiente es una palabra que manejamos, ¿no? Hay otra palabra por ahí que pulula y que sale en las conversaciones que tiene que ver con el héroe, ¿no? Si buscáis en el diccionario, en realidad, el significado entre valiente y héroe es muy parecido. Pero hay otra palabra que normalmente no pronunciamos, pero que yo en algún momento y en algunas conversaciones me he dado cuenta a lo largo de mi vida y a lo largo de mi trabajo de que sin referirnos a ella es eso lo que imaginamos, ¿no? Y me refiero a la palabra temerario. Temerario es la persona que hace cosas y las hace sin tener en cuenta la emoción, que en este caso obviamente será el miedo, que está sintiendo. Quiero decir que en situaciones de emergencia, en los cuerpos de seguridad del Estado, de policía, ejército, yo qué sé, bomberos, tengo un muy gran amigo que es bombero, los patinadores, cuando están en pareja, todas estas personas no desean tener a su lado a gente temeraria. Quieren tener a su lado a otro tipo de personas. Muchas veces yo me he encontrado conmigo misma pensando en lo que yo pensaba de mí y de mis situaciones. Luego lo he visto reflejado en algunas conversaciones y lo veo reflejado estos días en toda la cantidad de información que nos está llegando, de que esto se trata de tener que afrontarlo sin miedo. Claro, en estas tres primeras palabras que yo quería poner en juego y que efectivamente yo nunca en mi vida he pensado soy una persona temeraria, pero muchas veces he pensado que no tenía que tener miedo, que no podía permitirme el lujo de tener miedo. Por otro lado, aparco un momentito esto, por otro lado, una de las necesidades principales, muchas, ¿no?, pero del ser humano, es la comunicación, ¿no? Es la capacidad de poder expresarnos, de contactar con los demás. Tenemos pánico a que esto nos pase, no miedo, pánico, ¿no? Una de las grandes trampas o de las grandes creencias es a estar incomunicado, ¿no? A no poderte relacionar. Sabéis que lo he vuelto a leer bueno, ya no sé qué día porque he perdido un poco la noción del tiempo, pero en La Vanguardia volvió a salir un experimento en el que había a una serie de personas que se les proponía o bien estar 10 minutos, 15 minutos a solas consigo mismos en una habitación con las paredes blancas, sin estímulos, o recibir una descarga eléctrica. Hombre, en la parte resumida del estudio dice que las personas prefieren recibir una descarga eléctrica.
Esta es una de las principales necesidades. ¿Y cuál es el principal obstáculo con el que nos encontramos? Pues con el miedo, ¿eh? El miedo es el principal obstáculo, el principal, uno de los principales, ¿no? Obstáculos que tiene que ver con esa emoción que genera un estímulo y que ese estímulo es un estímulo que tiene que puede ser el mismo para distintas personas y que nosotros a veces en la falacia de que somos observadores de la realidad pensamos que lo que estamos viendo es lo que está pasando y sin embargo lo que somos, y eso ya lo sabéis, muchos me lo habéis escuchado, somos interpretadores de la realidad, ¿no? Entonces hay un estímulo que nos supone una dificultad, por llamarlo así sencillo, ¿no? Esos cisnes negros de los que hablaba Silvia el primer día, y ante ese estímulo cada uno reaccionamos de una forma distinta. Y aquí quiero romper una primera lanza, y tiene algo que ver con algo que comentó una oyente el primer día en la conversación de Silvia, y es que todos tenemos todo el derecho del mundo a sentir miedo. O sea, todos tenemos todo el derecho del mundo a realizar interpretaciones. Realizamos interpretaciones, porque las realizamos a partir de lo que llaman los americanos nuestro mindset, nuestro sistema de creencias, etcétera, etcétera. Pero es legítimo tener ese sentimiento. Estos días, yo creo que una de las virtudes que tenemos que desarrollar, no sé si la virtud es el nombre exacto, pero tenemos que desarrollar la paciencia y la capacidad de legitimar lo que le esté pasando a cualquier persona. Yo me encuentro con un montón de situaciones, gente muy enfadada, gente indignada, gente paciente, gente que lo ve como una oportunidad. El otro día, una persona que hace mindfulness me decía, ¿y por qué en lugar de llamarle confinación, no le llamamos retiro? Porque si te encierran en tu casa es que lo hacen los demás, ¿no? Mientras tanto, retiro tiene algo que ver con el lenguaje. Nosotros hablamos de que el lenguaje genera realidad y el retiro es algo que elijo yo. Yo elijo estar en casa, ¿vale? Bueno, total, tenemos que hay un estímulo que a cada uno interpreta, porque todos interpretamos ese estímulo y como consecuencia esa emoción, es el miedo, ¿no? Ya muchos sabéis, hemos hablado muchas veces y lo hablamos en uno de los cursos que tenemos especialmente, de la intención positiva de todas las emociones. Todas las emociones son útiles, todas las emociones tienen su función. No todas puede que sean igual de sentidas de forma agradable, pero todas vienen para algo, ¿no? Las emociones en general, resumiéndolo, tienen una función, en primer lugar, informativa, ¿no? Informativa es como si tuviéramos un pepito grillo. El miedo me está diciendo, a ver, Monse, para enfrentarte a esta situación, la cantidad de recursos que tú tienes y los resultados que quieres obtener no están compensados, ¿no? Entonces, tiene una función informativa. Luego tiene otra función motivadora de un tipo de acción, de un tipo de reacción. Ya sabéis, ¿no? Las principales reacciones ante el miedo, pues son el bloqueo, pues son la huida o pues son el propio ataque. Claro. Una diferencia que tenemos los seres humanos de los animales, que solo pueden escoger una forma y es reaccionar al estímulo. Los seres humanos podemos, y sobre todo con la capacidad del lenguaje, con la capacidad recursiva del lenguaje, podemos ir a buscar el estímulo y trabajar sobre el estímulo, sobre lo que me genera miedo, que tendrá que ver efectivamente con eso que llamamos. Pues lo que os decía antes, ¿no? Nuestro sistema de creencias, nuestros paradigmas, etcétera, etcétera. En esta fase, y si tenemos el compromiso suficiente, y si es nuestro momento, y si tenemos la capacidad de esforzarnos y la voluntad de poderlo hacer, entramos en la fase que en psicología se llama de afrontamiento. En una fase en la que planifico qué es lo que quiero conseguir y en la que pongo en marcha pues algunas de las fortalezas necesarias, ¿no? La perseverancia, la tolerancia a la frustración, la capacidad de postergar la recompensa, el manejar la incertidumbre. Claro, desde ahí parece que la ecuación se ha cerrado, ¿no? Hay miedo, hay una información de miedo, voy a buscar el estímulo como ser humano, trabajo sobre ello, y sobre ello empiezo a poder actuar. Y el miedo se transforma en otras palabras que son de su misma familia, en el sentido del sentimiento de la emoción, y que tiene que ver con precaución, con cautela, que tiene que ver con la preparación, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que el miedo ya no es algo que me bloquea y me impide o que me ha impulsado a atacar, sino es algo que yo puedo sostener, ¿no? Una frase que para mí es una frase muy significativa y que me encanta es la de definir a las personas valientes. Valiente no es aquella persona que hace las cosas sin miedo. Es aquella persona que hace con miedo lo que antes no se atrevió a hacer por miedo. Ahí está esa primera revelación que cuando yo la entendí me hizo mirar a un lugar en el que era posible hacer cosas con miedo y habían cosas que yo podía hacer. Eran cosas que estaban en mi mano y que tenía que ver con trabajarlas, con prepararlas, yo qué sé, con informarme, con buscar a un coach para que me ayude, para que me guíe en esa fase de afrontamiento, ¿no? Un coach, un padre, una persona, un maestro, ¿no? Una persona que me ayude además a sostener ese camino en el que efectivamente mi fortaleza, mi compromiso puede que decaiga. Claro, pero ¿qué pasa? Que yo me he encontrado conmigo misma y desde luego con muchas de las personas que he trabajado y veo estos días. ¿Y qué pasa cuando toda esta parte, ¿no? Esta parte como más racional está ahí, ¿no? Y la entiendo, pero sin embargo tengo una sensación de que no me atrevo, ¿no? De que no me atrevo a hacer las cosas. Y cuando digo que no me atrevo, es porque en el fondo, y esto conecta con lo que habló el otro día Rosa, tengo una sensación de que debería de poder, ¿no? Y porque no es la dificultad lo que me impide atreverme, ¿no? Sino que de no atreverme es donde encuentro mi mayor dificultad, conmigo misma, ¿no? Porque creo que debería, porque estamos en una sociedad últimamente, creo yo, y esto es todo lo que digo es una opinión, pero esta es grande como una catedral, en el que hay un mensaje de que todos tenemos que poder, de que todos tenemos que atrevernos, ¿no? Entonces, claro, en esas conversaciones, repito, conmigo, con otras personas, con muchos coaches, que es que tendría que poder. Claro, el tendría a que me lleva a vivirlo como un mantra de obligación, a vivirlo como algo que si no lo hago tiene que ver con mi ser, con lo que yo soy, y me siento culpable. El otro día Rosa hablaba de la culpabilidad hacia los demás, lanzando la responsabilidad a otros, ¿no? El locus externo, ¿no? Que llaman en psicología, y yo hablo de que yo me siento culpable porque creo que debería de estar haciendo, ¿no? Porque por mis estándares, por mis juicios, mis creencias de lo que debería de poder ser, por la construcción de mi yo, por mi ego, debería, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que esa autoobligación me quita libertad. Me quita libertad porque no me permito estar siendo la persona temerosa que quiero estar siendo en este momento. Y con esto no quiero decir paz y amor, no pasa nada, si tienes miedo no hagas nada. No quiero decir esto. Quiero decir, sé un poco compasivo, porque a veces aplicamos mucha compasión a los demás y estamos ahora muy dispuestos a estar abiertos, a entender lo que está pasando en el mundo, bueno, muchos, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero, ¿y la compasión con nosotros mismos? ¿Cómo estamos educándonos estos días? ¿Cómo estamos educando nuestra habla interior, ¿no? ¿Qué es lo que me digo y cómo me lo digo? Si yo me tomo esta necesidad de ser valiente, de no tener miedo o incluso de tener que vencer al miedo como una obligación, me voy a acabar sintiendo muy culpable. Porque probablemente haya momentos, por eso esas frases, ¿no? Tan de como digo yo, de teatrillo, ¿no? De si quieres, puedes, me parecen súper irrespetuosas. Porque hay un montón de gente que quiere y no puede. Es cierto que eso tiene que ver en muchas ocasiones con lo que llamamos el compromiso, ¿no? De eso también habló Rosa, ¿no? Cuando yo estoy, ¿con qué voy a estar comprometida? Pues yo, y el final, ¿no? Porque quiero por lo menos tener 2 o 3 minutos para que podamos charlar. El final, aparte de esta definición de lo que es valiente, tiene que ver con el respeto y con la libertad de nosotros mismos de no poder en determinados momentos. Y fijaos dónde lo estoy llevando. He empezado por ser valiente y por no poder. Porque creo que la persona que se enfrenta a sus no puedos, tiene un primer paso súper, súper ganado para luego seguir enfrentándose a cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero lo primero es la compasión conmigo mismo. Lo primero es ver cómo me estoy hablando. Lo primero es permitirme, ¿no? Lo primero es permitirme no tener que ser otra cosa que en estos momentos no puedo ser, ¿no? Y todas las herramientas que tienen que ver con trabajar para reducir la intensidad del miedo están ahí, siguen estando ahí. Pero hoy, en este momento, y para acabar ya y dejar unos minutos para la conversación, yo os diría, para acabar, una frase que me digo muchas veces, ¿no? Y que es, sé amable contigo mismo, porque lo estás haciendo lo mejor que puedes. Bueno, hasta aquí mi reflexión.